Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos una invitada, no es la primera vez que viene, se llama Paula Jiménez. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Bien, ustedes la recordarán por éxitos tales como, bueno, ¿hace cuánto fue? ¿2, 3 semanas?
Dos semanas, sí.
Hablamos un poco de feminismo, de la temática vinculada con el feminismo, las mujeres. Sobre todo, creo que hicimos más foco en esta idea del no es no, no vinculada a un abuso solamente, sino a lo que podría entenderse como la cortesía, la caballerosidad, el te dejo pasar, te abro la puerta, y cuando a la mujer debe tener el derecho, a ver si aprendí. La mujer tiene derecho porque a muchas les encanta que le abra la puerta y a otra no le gusta nada que le abra la puerta y te dice, no, deja, pasa vos. Y lo que tenés que hacer es decirle, ok. En vez de insistir y pelear, no, insisto, subí vos primero, pasá vos primero. Bueno, en líneas generales.
Exactamente, muy bien aprendido.
Está muy
alumno.
Bien.
Alumno.
Bueno,
sí,
y hoy vamos a hablar de un par de temas.
Sí, vamos a hablar sobre una nota que hice hace muy poquito que habla de lo que nos cuesta a las mujeres llegar sanas y salvas a nuestras casas a la noche, que en realidad es un tema que es sabido, ya sabemos que las mujeres damos muchas vueltas, pero a mí siempre me llamó la atención la hermandad que se genera en el momento que hay que irse, ¿no? Tipo, yo me paso 30 minutos mínimo antes de irme a un lugar pensando cómo me voy a mi casa sin estar sola, sin pasando el menor tiempo posible solo en la calle.
Claro.
Y viendo las alternativas, ¿no? Bueno, qué taxi, qué colectivo, que me tengo que tomar dos, que una amiga te acompaña, pero bueno, las dos también nos da un poco de miedo. Las mujeres tenemos miedo en la calle a la noche.
Sí, y eso es algo que el hombre difícilmente lo termine de sentir. Esa idea de que te vas sola, ponele, en un taxi, en el mejor de los casos,
en el peor
de los casos, vaya uno
claro,
a saber.
Estás
mano a mano con un chabón, 5 de la mañana, y ese cagazo que siente una mujer es intransferible. O sea, el hombre puede entenderlo, pero vos te estás volviendo y lo que estás sintiendo yo no lo voy a sentir nunca, me parece.
Claro, una de las cosas es esa, el varón no se da cuenta y no dimensiona porque no entiende el miedo a ser violada, básicamente, que te da la calle, ¿no?
El
a la noche.
Chabón desvía el camino y ¿qué hago?
Que
le digo, encaro, llamo, ¿qué carajo hago?
Estás alerta durante el trayecto y empezás a pensar, de hecho ahora podés compartir, y se hace mucho, compartir la ubicación con tus amigas.
Exacto. En tiempo real,
en
para
tiempo
que te
real.
Vayan siguiendo.
Claro.
¿Se convive con el miedo?
Está bueno eso.
Totalmente, todo el tiempo. Y es muy feo porque
no hay
una manera para detenerlo. ¿Qué sé yo? Andamos con gas pimienta algunas. El gas pimienta es para eso,
llevá,
no es para que no nos roben, es para que no nos violen. Sí, yo tengo.
Claro,
pero
¿lo
usaste? Me da mucho miedo. No, y me da mucho miedo el día que lo tenga que usar. Ojalá que no suceda nunca.
Sí.
Pero digo, si tiro mal, ¿no? Si me enfoco a mí, viste que esas cosas.
Claro, puede fallar, claro.
El apuro, el forcejeo.
Es como tener un arma también que. Para muchos es la solución para temas de inseguridad y para otros es saber usarla.
Claro,
con determinación.
Usar,
y aparte,
no es una pavada.
Lo tenés que llevar medio en la mano, porque si lo llevas dentro de la cartera, en cuanto alguien se abalanza sobre vos, es difícil abrir la cartera, buscarlo.
Sí.
Es complejo.
Yo cuando no tengo el tuve una época que no tenía el gas porque lo perdí, llave, virome, cualquier cosa en la mano, punzante, que
lista
yo diga,
para,
bueno, en algún momento si alguien se... No sé, se monta sobre mí,
sí,
o me agarra.
¿Viviste situaciones así de callejeras medio incómodas? Al margen de que no algo tan pesado como
claro, no.
lo que el miedo.
Eso nunca me
alerta.
Pasó, pero sí viví persecuciones,
claro,
de noche, que creo que es muchísimas de nosotras.
Que vas caminando
lo hemos
y de
pasado.
Repente sí,
te
para un auto al lado,
sí,
empiezan
muchísimo
a hablar y vos
sí. En la parada de colectivo. Claro, la parada de colectivo, 10 de la noche. 10 de la noche. O sea, ya oscurece, ni siquiera es que es un horario de madrugada. Que vos decís, bueno, en este horario ando cautelosa. No, oscurece y la calle ya es peligrosa. Y una no se siente segura. Una vez en la parada de colectivo pasaban dos señores con dos perritos y les pedí que me ayuden porque tenía uno. La parada era muy oscura, estaba en un lugar muy oscuro. Tenía uno que estaba de espalda a la parada mirándome y se iba acercando y se iba acercando. Y yo empecé a tener miedo. Y andas a ver, capaz que el señor, no sé, me quería preguntar cualquier pavada,
claro,
no sé, pero...
Sí. O era corto de vista.
Vaya
uno a
claro,
saber.
Pero no me voy a arriesgar a saberlo.
Convivís
exacto
con el miedo, ese es el punto.
Convivimos con el miedo y me acuerdo que cuando planteé esto en Twitter, un día tiré un tuit, puse algo así como... No, los hombres no tienen ni idea del miedo que nos dan a la noche en la calle. Los varones se volvieron locos, todo, mil respuestas diciéndome, no todos los hombres, ¿no? Porque esa es otra, yo no soy violador. O sea, yo no te voy a
No decías que todos los hombres sean violadores, sino que todos los hombres no tienen ni idea del miedo.
Y para nosotras todos los hombres pueden ser violadores.
Sí, bueno.
A la noche en la calle.
Ir caminando por una calle y escuchar los pasos atrás, te das vuelta y decís, por favor, que sea una mujer. Sí. Te das vuelta, es un tipo, y decís, bueno, estoy...
Lo dejo pasar.
La sensación es que decís, que sea lo que Dios quiera.
Pero pará, ¿estás hablando de tarde y una calle medio vacía con alguien o en calles concurridas y demás?
No, tarde. Calles concurridas no. Sí, a veces me pasa que... Por ahí en calles concurridas que no hay nadie y no es de noche y hay tres pibes en una esquina, también me da miedo.
Bueno, cambias el trayecto, empezás a dar 300 vueltas más para evitar esa esquina.
Te metes en local. Yo he hecho cualquier cosa.
Sí,
bueno,
a preguntar o mismo te metes en un local y ves a una chica y le decís, estoy haciendo tiempo acá porque no me gusta, venían tres caminando atrás, los dejo pasar.
Y es algo mundial. Ayer estaba viendo una chica que canta una canción con un ukelele y cuenta absolutamente todos estos casos. Y supongo que debe ser estadounidense, pero habla de que no me puedo tomar un bondi después de las 7 de la tarde, tengo que estar cuidando mi trago para que no le pongan nada, tengo que estar cruzándome de vereda cuando veo que viene un tipo solo. O sea, es algo que pasa a nivel mundial.
Pasa a nivel mundial y nos resulta mucho más caro. Yo me acuerdo que hablando de esta nota con una amiga, ella me decía, sí, yo hoy a la noche tengo que un cumpleaños, no tengo plata, pero en taxi me tengo que volver. No me puedo volver en colectivo, porque tengo que caminar 5 cuadras, que son oscuras, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Digo, además del estrés, es lo económico, ¿no? La mujer
ni siquiera
le sale
el taxi,
más caro.
Ni siquiera el taxi también te salva de una posible...
Y ni siquiera el taxi te salva.
La diferencia que a mí, no sé si Paula supongo que va a coincidir, que es una salida de un grupo donde hay hombres y mujeres, la salida de ustedes termina en, bueno, chau, beso, ya fue. Ahí arranca para nosotros toda la estrategia de... ¿Cómo llego?
Claro, ¿cómo te va? Si claro. Quieres que te acompañe, y avísame cuando llegas.
Sí,
che, prende el GPS.
Que es distinta a la estrategia de, digamos, el miedo a que te choreen lo tenemos todos también. Todos. Y todos tenemos, extremamos cuidados, me parece, para llegar, para salir
Obvio.
Y demás. Pero esto es otra cosa.
Ahí arranca la evaluación de, bueno, suponés, decís, bueno, en un colectivo se supone que estoy más segura porque hay más gente. No, porque depende del recorrido que hace.
Y lo
bueno.
Que tengas que caminar hasta tu casa de la parada hasta...
Y además hay un montón de abusos dentro del colectivo. Claro. Digo, o sea, los roces, el manoseo. Sí. Eso pasa un montón también. A cualquier hora, ¿no? O sea, yo era chiquita en el colectivo, me tomaba un colectivo siempre a las 7 de la mañana y en una parada determinada en San Telmo, me acuerdo patente, inclusive de la cara del señor, subía y se me ponía atrás, aunque el colectivo estaba vacío, y me tocaba las piernas. Todas las mañanas. Un día empecé a bajarme cuando él subía. Y ahí lo esquivé. Llegaba tarde al colegio. Pero bueno, por lo menos no me tocaba las piernas.
Por lo menos.
Claro. Por lo menos.
¿Y cómo es convivir con eso?
Y la verdad es que es bastante horrible porque además es muy injusto. Como a mí particularmente me da mucha bronca no poder tomarme un colectivo. Entonces a veces lo hago tipo respuesta. Tipo, ah, no, yo sí puedo, ¿entendés? No me voy a esconder. La calle también es mía. Como me corresponde poder... caminar tranquila a las 9 de la noche por mi barrio, ¿no? O sea, sin ese miedo. Obvio que después todos y todas, todos tenemos el miedo de que nos roben, pero bueno, eso ya nos excede. Esto no. En Twitter mucha gente me decía, tipo, bueno, sí, pero no sé, ¿qué podemos hacer los varones para que las mujeres no tengan miedo cuando caminan por la calle? Porque me decían, yo a veces voy atrás de una chica y me da cosa porque pienso que la chica debe estar pensando que yo la voy a agarrar o que algo va a pasar. Claro. Y había varios que me decían, yo toso, yo cruzo de vereda, como, o sea, haciendo...
Yo también he dicho,
dando alertas.
No te asustes, cuando ves que alguien medio está asustado, que no te vio, no te asustes, tranqui, como... Igual capaz que un violador te dice lo mismo, qué sé yo, pero bueno, tratás
pero bueno,
de decirle...
Pero bueno, uno intenta, sí. Para mí, los varones en esas situaciones tienen posibilidades de hacer cosas para calmarnos a nosotras, que es esto, como bueno, o pasar adelante, ¿no?
Sí.
O cruzar, o...
Esperar un rato, darle una cuadra de ventaja,
un rato.
De distancia, lo que sea.
Si claro, pero el momento de dejarlo pasar es el momento de mayor tensión y mayor miedo, porque si lo está dejando pasar, lo tenés mano a mano.
En algún momento se puede... Sí, eso bueno, eso también puede pasar. Pero claro. Si pasa rapidito, por ahí decís, bueno, va hacia otro lado, no soy yo... el foco, no soy yo la finalidad.
No había pensado en el otro lado, esto que decías, el hombre que sabe que vos podés estar sintiéndote amenazada, entonces tose, entonces eso yo no lo había pensado porque no lo veo.
Y a mí me parece, claro.
Del otro lado, vos pensás que sos la víctima.
Claro, y la otra persona que no es víctima en este caso, pero sí es
un victimario
mentiroso.
Potencial.
O un posible victimario, para no serlo, hacen esas cosas. Y a mí me parece que está buenísimo, como, bueno, empezar a generar una especie de, no sororidad, porque la sororidad es entre las mujeres, pero de empatía con respecto a la chica que está sola ahí caminando con taquitos por la calle.
Recién empieza la nota. Hace unos años le compré a mi novia gas pimienta para que tenga siempre a mano. Cuando se va en remis para ella, siempre me fijo patente, hora, auto en el que se va, aunque sea una remisería conocida, a Porta Franco. Ahí cómo puede colaborar alguien anotando todos los datos. Pero
es que hay tantos. Y aparte de eso, la anotación de datos, el tener la patente, el tener todas esas cosas, también son una cagada. Porque en el momento que lo haces, nada te de última, después de última, podrás,
te salva, sí.
Podés hacer una denuncia, pero digo, hay un...
Se supone que eso intimida a alguien a no hacerlo, pero no, el violador...
Pero es como que te contentás con saber quién fue. En el caso de que pase algo, ¿quién se lo hizo?
Hay un tachero de una línea de radiotaxi muy conocida que violó a una chica mientras la chica estaba dormida yendo del boliche a su casa y se le dio la fuga y listo, está fugado, listo, chau. Claro. Y se sabe el nombre, se sabe la cara, se sabe todo, pero...
Y pues, la
chica,
justicia ahí no hace nada, ¿es no, eso?
Se fue para... Creo que era paraguayo y se exilió y sí. Listo. Una cosa terminó.
El problema del tema que planteaste esta semana, a diferencia del de la semana anterior, que creo que el de la semana anterior, con educación, con información, lo podemos ir todo cambiando. Esto no se me ocurre de qué manera podemos solucionar que ustedes... Se les vaya el miedo.
El hombre podría tener un rol más activo, tal vez.
¿De qué manera?
Los que no somos violadores. Sí. Y esto que estamos hablando, de tener algunas prácticas, algunas costumbres, como para llevar tranquilidad y que se identifique más a los que no las tienen, digamos.
Me encantaría que haya un botón, una palabra, un algo, sí. Pero sí, estoy de acuerdo. No, yo creo que va a ir cambiando a medida que cambie la sociedad, igual.
Que haya
no
más
es
seguridad.
Algo... Sí, que haya más seguridad y que haya menos machismo y que las mujeres. Dejemos de ser cosas que se pueden consumir y envases o objetos sexuales, ¿no? O sea, a mí me parece que si la sociedad va cambiando, que de hecho confío plenamente en que es así, en algún momento dado estas cosas van a, no sé si dejar de pasar, pero pasar mucho menos, sin duda, sin duda alguna. Y sí, porque en realidad es un derecho. De hecho, hay una nota de Luciana Pecker, que es una periodista de género muy grosa, que la hizo sobre que las mujeres ya no podemos escuchar música cuando caminamos por la calle en la noche. Nos tenemos que sacar los auriculares porque nos da mucho miedo no escuchar lo que está pasando. Porque si no escuchamos los pasos, si alguien nos habla, o si hay corridas o algo, no te enterás. Entonces ya ni siquiera podemos escuchar música cuando estamos caminando por la calle a la noche.
No, porque tenés que estar con todos los sentidos listos para la posible amenaza. Ese.
Exacto, es como transformarse.
Si tenés amigas, tu hermana, le digo a los hombres, ¿no? Que están escuchando, que les pasa a todas. Todas sufrieron una situación relacionada al abuso, un tipo exhibicionista, alguien que las encaró, que las manoseó, todas. Yo, de todas las amigas que tengo, alguna o sabe que le pasó eso a una amiga o le pasó a ella misma.
Sí, y no es una pavada. De hecho, yo pensaba, ¿no? La otra vez recibí un mensaje muy fuerte de una chica que ella lo que me decía era, a mí me da mucha bronca, necesito que hagas una nota, me decía, sobre... ¿Por qué los hombres nos exigen todo el tiempo que las denuncias sobre acoso sexual, abuso sexual, etcétera, las hagamos en el momento? O sea, ¿por qué siempre te dicen, 15 años después, tanto vas a tardar en hacer la denuncia? Y tiene que ver con la minimización de estas cosas, ¿no? Con creer que estas cosas son una exageración de las mujeres o minimización de las cosas que los varones hacen, ¿no? Que los acosos sexuales que suceden son pavadas. Entonces, ya está. O sea, ¿para qué? Son cosas muy tremendas para la mujer para denunciar. Una persona que es abusada, yo no lo fui, pero he hablado con muchas que sí, y tienen que hacer una deconstrucción muy fuerte de lo que es ser abusada. Porque además, esta sociedad te culpa por eso. Una mujer abusada siente culpa por serlo, ¿no? Por algo que hizo un otro, que no tiene nada que ver con vos. Pero hay una cosa de culpa y de vergüenza, porque además, sin contar que vas a la comisaría y obviamente...
Sí, las preguntas a las que te someten, o sea, todo...
La culpa es tuya, vos provocaste seguramente. O sea, la primera pregunta es esa. ¿Vos estás segura que no provocaste esto que te está pasando?
¿Es como para generalizar y decir que siempre ocurre esto? Porque digo...
¿En las comisarías sí?
Yo, siempre. Todas. Es difícil
afirmar
eso. Pero
que nada se puede generalizar.
Yo te digo, por eso.
Absolutamente no.
Por eso.
Hay casos que no. Pero la mayoría... Mira, De las violaciones, el 5%...
No confío en la policía y creo que tienen un modo muy brutal de relacionarse, y estoy seguro que pasa muy seguido, que más sí que no. Pero no podría afirmar que cada vez que todas las personas que fueron a hacer una denuncia fueron tratadas...
No es la policía, es la justicia entera, es igual patriarcal.
Igual la denuncia la haces ahí en la
sí,
policía.
Bueno, pero es la policía, es la fiscalía, es la justicia en general, son los jueces. Digo, es todo un sistema que indica primero que la mujer tal vez sea la culpable de su propia violación. Y después van al varón, ¿no? El 5% de las violaciones son denunciadas en nuestro país. Solo el 5%. Hay 10 violaciones por día denunciadas. ¿Por qué no se denuncian estas violaciones?
Tremendo. O sea, que hay 200 violaciones por día.
O más, no lo sé. O sea, bueno, sí, claro,
¿por qué no se denuncian, Pau? Sí. ¿Por qué no se denuncian?
Por estas cosas que estamos hablando.
Creo que antes de denunciar te haces un montón de preguntas, y una de las preguntas es, ¿yo pifié en algo?
Yo habré hecho.
Yo tenía que estar esto. O sea, bueno, ¿y qué voy a decir? ¿Que estaba a las 5 de la mañana caminando por la Avenida Corrientes?
¿O estaba en una fiesta?
Sí, venía de bailar a las 5 de la mañana.
¿Y te lo preguntás? Sí, claro.
O tomé la birra que me dieron en la fiesta, y claro, la birra tenía droga. Conozco un montón de casos así, de mujeres que realmente se cuestionan primero si ellas no hicieron algo para dar a entender que una violación está ok.
Porque
¿no?
sentís que tenés que ir con un caso muy fuerte, porque es como que tenés que ganar el caso.
Claro, claro.
Él contra mí, entonces tengo que ganarlo, entonces tengo que tener todas las de ganar y por ende no tiene que tener ninguna endija. Que no duden de mí, y eso es tremendo, que y no aparte, duden de mí, me acaban de abusar y no y aparte, tengo que prepararme para esto.
La violación no siempre significa exclusivamente la penetración, puede ser abusada de un montón de maneras, entonces después tu prueba contra mí, que no hubo nada, a ver, ¿cómo explicarlo?
Fáctico, sí,
exactamente.
Sí, en el cuerpo.
Tu palabra contra la mía, qué sé yo. Eso es lo tremendo.
Y hay una justicia, además, que siempre, primero, culpa a la víctima cuando es mujer. No sé, vamos al caso de... Voy a irme de un caso al otro, todo es lo mismo, estoy metiendo todo en la misma bolsa, pero para intentar entenderlo. Por ejemplo, el caso de Nair Galarza.
Sí.
Bueno, es una mujer que mató a un varón. La cantidad de espacio que le dieron en los medios a su historia no tiene nada que ver con la cantidad de espacio que le dan en los medios a los femicidios que suceden, bueno, uno cada 30 horas, ¿no?
La explicación sería por extraordinario, digamos. Tristemente, son tantos los femicidios, hay tantos que...
Pero es como, claro.
El avión que no llega es más noticia que el que despegue.
Sí, claro. Porque ella era linda, tiene muchísimo que ver.
Sí, por extraordinario, pero también, ¿sabes por qué? Porque es mujer. Obvio, y otra vez el foco siempre está en la mujer. Cuando es víctima, y bueno, y acá cuando es victimaria también, ¿no?
Y también, perdóname, pasa con clases sociales. Y en los femicidios también, cuando mata una mujer en una villa de emergencia, no pasa nada. Ahora, cuando la matan en un country, como ha pasado, sale en todos lados.
Por supuesto.
Es noticia para todo el mundo.
La diferencia entre unos casos y otros, tipo Melina Romero, que, bueno, el famoso título de... le gustan los boliches y tiene dos cuentas de Facebook, Melina uh-huh. Romero contra, no sé, Ángeles Rawson, por ejemplo, que uh-huh. eran de dos clases sociales distintas, muy marcadas. Entonces, a mí me parece que no solo la justicia, sino los medios, todo el sistema hace que las mujeres pensemos dos, tres, cuatro veces, muchas ni siquiera denuncien. Digo, la Casa del Encuentro, que es un lugar... De acá, si googlean la casa del encuentro .org, van a encontrar una casita que es muy linda, que son un montón de mujeres, abogadas, psicólogas, que están ahí firmes para atender casos de abusos en general. Atienden un montón de mujeres que nunca denuncian, que lo único que hacen es ir a ese lugar para poder seguir adelante con sus vidas, ¿no? Porque también es eso, hay una imagen que... Yo suelo pensar que la víctima tiene que dejar de ser víctima y empoderarse. Y hay una imagen de que si abusan de vos sexualmente, después te cagan la vida. Y para mí no tiene que ser así. Ojo, igual yo hablo... nunca fui víctima de abuso. Sí, sin que me haya ocurrido. Me parece que hay que conseguir que las chicas que pasan por estas situaciones tan fuertes entiendan que la culpa no les cabe a ellas. Y que utilicen, bueno, lo que les sucedió, que la verdad es que son cosas muy horribles y muy violentas, no para estancarse, sino para seguir adelante, ¿no? Bueno, y la Casa del Encuentro, ya digo, es un lugar, un gran lugar, que conozco a las chicas y que son muy divinas, pero así, cientos de lugares en los cuales las mujeres quedan estacionadas, quedan como rotas, ¿no? Pero porque también esta sociedad hace que estés rota si alguien abusa de vos. Y a mí me parece que no debería ser así.
Antes dijiste todes, te invito todes a que nos metamos en el lenguaje inclusivo, pero vamos a una tanda pequeña, cortita, y después discutimos, hablamos, tratamos de acordar y ver si alguno sale de acá usándolo un poquito más.
Vamos.
Aquí falando portugués y falando un lenguaje inclusivo justo, en portugués.
Justo ahora.
¿Cómo sería? Sí, bueno, Bolsonaro viene claro a cagar a palos.
No sé si va a ser posible.
A los homosexuales.
Solo asesinarlos.
Es increíble. Pero el partidario Bolsonaro dice lo importante es que nos respetemos, que nos escuchemos en nuestros argumentos. Mi argumento es que te voy a matar. Pero con todo respeto te lo digo. Bueno, el lenguaje inclusivo tiene una historia, tiene un desarrollo. Por supuesto que todavía está en pos de difundirse, desarrollarse. Y todavía hay barreras para su crecimiento.
Mucha resistencia. Creo que es uno de los temas que genera más bronca y más ira en mucha gente, el tema del lenguaje inclusivo, hablar distinto, ¿no? Que se escuche distinto lo que vos estás diciendo. Primero, antes era una arroba, ¿se acuerdan que en algunos espacios...
Una X, una arroba.
Después fue una X. En un primer momento... Fue un asterisco que algunos movimientos disidentes todavía lo siguen usando. Hoy se llegó un consenso.
¿Entre quiénes?
De que es la E. Y entre el movimiento feminista.
En general.
En general. Que tiene adentro también al colectivo de diversidades, ¿no? De LGBTQI. Genera mucha bronca y mucha rabia. A mí me gusta contar una anécdota que no es mía, que me la robé. Pero no importa.
Cuente, no importa.
Sí, que pone un poco en claro por qué estoy tan de acuerdo y estamos tan de acuerdo muchas mujeres, muchas disidencias sobre la E, que es lo siguiente. La prima de una amiga mía...
Ponele.
Es maestra de jardín, de infantes, y siempre les decía a sus alumnos y alumnas, les decía, todos y todas vamos al jardín... Al patio, porque ya terminaron los deberes. Todos y todas vamos al baño ahora. Un día la profesora se olvidó y dijo, todos vamos al patio. Los nenes fueron al patio y una nena se le acercó y le dijo, ¿y las nenas dónde vamos?
Claro, ¿y nosotras?
¿Y nosotras dónde vamos? Pero no como reclamo, sino reconociéndose. Claro.
Y como también mostrando cómo sos un animal de costumbre y es una construcción cultural. Exacto. No te dijeron lo que estás acostumbrado a escuchar y no respondiste.
Uh-huh. Exactamente. No estás en el idioma, entonces no te sentís interpelada, ¿no? Es una realidad. También esta anécdota que yo cuento como que me la robé, la otra vez la vi pasar. A mí me la habían contado como una anécdota, la vi pasar como una teoría de una filóloga española que se llama Teresa Meana. Lo leí de una colega. Que lo que dice Teresa también me pareció muy interesante, que es... Las mujeres tenemos que adivinar si nos están hablando a nosotras o no. Porque esta misma nena, vos le podés decir, bueno, todos los que se quieran anotar para jugar al fútbol, levanten la mano. Y la nena levanta la mano y tal vez le dicen, no, los nenes nada más, ¿no? Porque, bueno, los nenes juegan al fútbol entre nenes, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos que estar todo el tiempo adivinando si nos hablan o no nos hablan a nosotras. De hecho, nosotras, todo el mundo dice, ¿viste cuando uno...? ¿No? Uh-huh. Lo decimos, sí. Cuando uno agarra o cuando uno se toma el bondi, no sé qué. Bueno, yo cada vez que digo uno, paro. Digo, bueno, viste cuando una. Pero eso, también en la lectura es un error, porque vos lo que cuando decís viste cuando una, en realidad lo que estás pensando es viste cuando una mujer. No, viste cuando vos.
Cuando una persona puede ser.
Cuando una persona, exactamente. Bueno, también podría ser. Digo, estas pequeñas como chispitas en el idioma que hoy me lo genera a mí después de, bueno, de estar militándolo y de creer fervientemente que es por ahí por donde hay que ir y escuchar adolescentes hablando en idioma inclusivo que vos decís parece otro
es llamativo,
lenguaje.
Es llamativo, vi lo que pasa en el Pele, en el Pellegrini y en otros lugares. A veces hasta es un esfuerzo entender algunas de las frases. Yo te quiero contar lo que me pasa a mí. Cuando apareció, digo, en el discurso, digo, está bien. Era una injusticia porque me acordé de mis hijos preguntándome, ¿por qué dicen señores padres si hay 80 mamás y 4 papás? Como, me vi, no, bueno, porque gramaticalmente se usa así. Me recordé a mí explicando algo que en realidad está bien que suene, que se trate de cambiar. Ahora, llevo 47 años hablando así incorporarlo a mi idioma me resulta realmente muy antinatural, me cuesta mucho. No tanto escribiéndolo. Escribiéndolo puedo poner amigues o todes o demás sin ningún problema, y ahí veo lo que vos decís, es la indignación que genera, como alguien que se ofende muchísimo porque pusiste amigues. Sí. Y en el chat de Basta, ponele que hay amigues, hombres y mujeres, sí. sale habitualmente sí. y todos lo ponemos, pero nadie habla así. No. Todavía me parece que no nos es natural.
Recién el Chavo Fug me escribió y dijo, nunca me putearon tanto como cuando puse dos tweets, uno cuando estaba a favor del aborto legal y otro cuando le escribió un mensaje a su mujer. Con lenguaje inclusivo. Los reputearon.
Sí, yo puse en una vengan todes y 20 puteadas que dije. Sí. Para enojarte por un todes.
Por lo general, para el que se indigna esto, ¿no? Fíjate, porque por ahí estás en la situación de poder en la que no necesitas ser incluido. Claro. O sea, estás olvidándote de un montón de mujeres, disidencias, lo que sea, que sí necesitan que les especifiquen que les están hablando.
Por otro lado, había una nota muy interesante con Alan Pauls el otro día, cuyo sí. título era muy provocador y llamaba como a ofenderse más al colectivo feminista, pero si vos tenías por ahí las ganas de leer la nota, entendías un poco más. Él decía que no le gusta el lenguaje inclusivo, obvio, es alguien vinculado a la literatura hace 50 años, que es un enorme escritor encima, y decía, lo que pasa es que yo sé que no soy machista y sé que lo que viene después de todos, que es una norma gramatical, no va a ser machismo ni nada. Entonces, como, bueno, parece que lo mismo que te decía yo, pero con explicado de otra manera, le cuesta hablar de esa manera.
Es que la verdad es que me parece que no son casos individuales. Y siempre que hablamos de esto, la vez pasada también, yo lo repetí muchas veces, y que lo vuelvo a repetir ahora con lo del sistema judicial, el sistema en general, el patriarcado y el machismo es un monstruo que todo lo abarca y que está en todas nuestras relaciones, en cómo nos vinculamos, en cómo charlamos, en cómo, yo lo decía la otra vez, lo repito ahora, los chicos y las chicas nos enseñan a comunicarnos de una manera distinta. Digo, hay un montón de cosas que están salpicadas por este sistema que no tiene que ver con que vos, porque sos buen tipo, digas todos, la gente tiene que interpretar. Tiene que ver con cambiar un idioma que no nos representa, ¿no? Que las palabras son lo primero que aprendemos para pensar. Y me parece recontra importante que esas palabras incluyan no solo a las mujeres, ¿no? Sino, bueno, a los otros géneros. No hay mucho. Para mí, pueden patalear, se pueden enojar, pero les va a pasar por encima porque es inevitable. Porque sí, ya lo vimos.
Hay 20 madres en una reunión y la directora dice, señores padres, y es como decís.
Es raro. Pero una de las pataletas de los que están en contra del lenguaje inclusivo es lo que te dicen y se escucha mucho, es con esto, no, o sea, vayan a ocuparse de cosas en serio. Una E, una A, una O no van a hacer diferencia. No sé qué.
Bueno, es que es lo mismo que me decían del colectivo, por ejemplo, uh-huh. y de estas pequeñas cosas cotidianas, que no son lo mismo, por supuesto. El colectivo de mujeres y el feminismo está luchando hace muchos años para que dejen de haber asesinatos, para que dejen, ¿no? Las cosas graves, si se quiere. Ahora, también desde la comunicación, ¿qué más? O sea, ¿qué mejor lucha que comunicar para todes, ¿no? Uh-huh. Que comunicar y que todes se sientan incluides. Es difícil. Hablarlo es difícil. A mí me cuesta muchísimo.
Me choca escucharlo también.
A mí me cuesta cuando me escucho, cuando lo escucho también.
Yo me pregunto si nuestra generación debiera hacer el esfuerzo y hablar así o decís. No, o sea, se lo dejo a ellos,
no,
pero
vamos a
acepto
acompañar, tolerar, entender, no enojarse.
Claro, me escriben mails y me ponen amigues y yo les contesto con hola amigues, pero después digo,
no lo
aplicas, si es el que lo está leyendo y dice, ¿y esta boba?
O que sea, se hace la pendeja, parece, claro, que te querés, no lo hacer sé. La pendeja. Yo creo que un buen camino también, digo, no sé si lo hay, no, yo no lo escuché, a través de la música, las canciones, que los compositores y las bandas nacionales, porque en inglés tiene otro sentido, empiecen a componer con lenguaje inclusivo.
Hay una resistencia, los escritores hay una resistencia.
No, es que todavía para la gente es un tema de debate, ¿no? No es que entró y por ahí en algo que querés que sea, que buscas aceptación como una obra artística, no vas a meter un debate, a menos que te interese meter el debate.
Sí, la RAE no lo acepta. Pérez Reverte dijo que se iba de la RAE si aceptaba al idioma inclusivo. Y pero
justo
porque la RAE
todo con E, Pérez Reverte. ¿Qué
es verdad.
Se llama Pérez Roberto. Roberto Pérez, pero le pusieron Reverte para ser inclusivo.
No, me parece que la RAE va atrás del idioma. O sea, la RAE incluye en su librito librito de antaño palabras que ya se usan en la cultura popular, en en cómo sí, va sí. cambiando. Entonces me parece que claro. exactamente.
La calor, aceptaron la calor.
Va atrás, no. claro. Va atrás de todo. Entonces, que quiera, que no quiera, no importa. Si total, lo que está sucediendo va delante tuyo.
Pero ahí claramente es una... Ahí te das cuenta que es... para los que dicen no es tan importante la E, la O, la A, decís, bueno, ¿por qué la RAE se pone tan loca? Porque es un
es un lugar de poder.
Es donde claro. tiene el poder sobre el lenguaje. Y se lo están sacando.
Bueno, estamos hablando del lenguaje, que es una construcción cultural, claramente. Y de esto hablamos cuando hablamos de construirnos. O sea, no es despojarte de todo lo que aprendiste, sino de sacarte esa construcción que hiciste en un momento que te dejó como en esa nube conservadora que no querés que cambie absolutamente
y
nada.
Y de aprender lo distinto, claro. de modificarte, de cambiar, de pensar. Inclusive, eso, pensamos con palabras. En mi cabeza suena a todos y creo que no lo sé, ¿eh? Tal vez en algunos años esto avanza así de rápido como está avanzando y en nuestra cabeza también el todo desaparece como primera opción. Yo espero que sí porque lo intento hacerlo. Pero a mí me parece que todos como comunicadores podemos hacer un cambio, podemos como, bueno, no sé, si en Basta de Todos hablan...
Basta de Todes.
Basta de Todes.
No, porque ahí sería Basta de
no,
Todes.
Claro.
Que vuelva el todos.
Todes.
Basta... No, no, basta de, claro, basta de todes, debería ser.
Pero es de todo, no de todo.
Sí, es verdad. A mí me parece que si en un lugar así mainstream como este o en otros lugares se empieza a utilizar el lenguaje inclusivo, lo legitima y eso es muy importante. Los medios de comunicación no lo usan, yo laburo en medios en los cuales me tengo que sentar a discutir, bueno, esta nota la puedo escribir con lenguaje inclusivo.
Lo que pasa es que ¿cómo sería una manera gradual de ir? Gradualismo shock, es la eterna discusión.
Solo en los títulos.
Es como que no hay, como que pones, no sé, los alumnes, no, es les alumnes. Ya la construcción a veces es difícil de entender.
Es difícil de entender.
Si aplicás todo, ¿no? El lenguaje
sí,
inclusivo.
Si aplicás todo el lenguaje inclusivo, sí, es con E y bueno, y hay que adaptarse. Ahora, también como medio de comunicación podés poner... los maestros y las maestras, ¿no? El científico y la científica. No lo hacen. Nadie lo hace. Todos son los científicos, todos son los maestros, todos son los padres. O sea, todo es en masculino. Y eso es una responsabilidad de como comunicadores que somos. Uh-huh.
Si no querés usar lenguaje inclusivo, también se puede despersonalizar o quitarle el género. El personal docente, puedes decir, tranquilamente.
Exactamente.
Y,
hay muchas
y estás
maneras.
Incluyendo a todo el mundo también.
Hay muchas maneras. De nuevo, puede parecerte una pequeñez a vos que estás, no sé, ahora haciendo una ensalada manejando. O trabajando o manejando. Es decir, esta boludez de... Pero la verdad es que es la estructura de nuestro pensamiento, las palabras. Y estar ahí, que las mujeres estemos reflejadas y que las disidencias estén reflejadas, no es cosa menor. Me parece que las generaciones que vienen, las nenas que vienen y que se escuchen en los discursos, y en el discurso digo como hegemónico, ¿no? De la educación, por ejemplo. Verse reflejada hace que vos como mujer te sientas parte de una sociedad, ¿no? Y eso es así. Digo, las mujeres, yo no me acuerdo ahora el porcentaje exacto, pero alrededor de los 5 años empiezan a menospreciarse a nivel educativo, por ejemplo, ¿no? O sea... Alrededor de los 5 años empiezan a desarrollar, o sea, sus pensamientos son que un científico es varón porque es más brillante, por ejemplo. Y la mujer puede dedicarse a otras cosas que tienen que ver con lo manual, ¿no? Con otro tipo de creatividad. Pero el científico es varón, ¿no? Y son estudios científicos, digo, que están claro. ahí. Entonces, si a esas nenas nosotros le damos... un lugar en el idioma, un lugar en el discurso, me parece que eso inclusive hasta puede cambiar, ¿no? O sea, la subestimación de nuestro género puede cambiar si estamos adentro.
Bueno, es Paula Jiménez la que está hablando. Tiene redes donde la pueden amar y tratar bien. Además, insultos siempre va a haber. Sí. De eso se tratan las redes.
Sí. @ yo Fermina es en Twitter y en Instagram también.
Bueno, siempre a mano para hablar, entender y debatir cuestiones que tengan que ver con estos cambios sociales, culturales, de comportamiento, desde una mirada diferente por y para la mujer. Un placer, Paula, recibirte.
Gracias, un placer para mí.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.